Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 27 de septiembre y señores, qué día estamos iniciando. Sumas, felices, contentos porque está cerrando el mes, ya comienza el último trimestre del año y estamos felices de compartirlo con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, y cuéntenme ustedes cómo van con sus metas. Estamos cerrando el año, ¿eh?
Buenas noches, Ivette, y buenas noches también para todos ustedes los que nos están acompañando como cada noche. Bueno, se está acabando el mes, se está acabando el año, como yo decía a principio de mes, cuando empiezan ya estos meses que terminan en breve, señores, el año se va y uno ni cuenta se da. Yo estoy muy tranquilita, relajadita.
Pues cómo no, con ese paisaje en Jarabacoa y esa tranquilidad allá.
Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues yo en realidad un poquito preocupado, si quieren que les cuente. Porque empecé a recibir ya invitaciones a eventos navideños para el mes de noviembre.
Wow. O sea que
estoy preocupado, ¿cómo así? ¿Ya la Navidad se acabó?
Bueno,
esto? No sé.
Se nos está viendo. La Navidad empieza ya a partir de octubre.
Digo.
Ya inclusive hay tiendas,
ya hay arbolitos,
y hay tiendas que
aquí
tienen,
donde yo vivo, hay arbolitos puestos, Santiago.
Ay, Dios mío, no. Bueno, nos van envejeciendo más rápido y este mes que yo cumplí años, pues me preocupa más.
No,
muy buenas noches a
eso
todos.
Eso es la gente que envejece. Nosotros aquí en Sumas no, estamos aquí siempre haciéndonos más jóvenes.
Y ves cómo el vino.
Educándonos, exacto, interesante. Y Santiago se está poniendo vintage.
Interesantes.
Excelente palabra.
Interesantes como lo que trajimos para hoy para nuestra audiencia, ¿cierto?
Así es, la agenda viene gracias a Alfa Inversiones Puesto de Bolsa. Invertir ahora es más fácil con su nueva app. Descárgala.
Descargar la nueva aplicación de Alfa Inversiones e iniciamos la agenda con los factores del día. Nos vamos a Estados Unidos. Evans de la Fed ve las tasas de interés entre 4 y el 4.5 para finales de año.
De otra parte, los países de la Unión Europea apoyan rebajar el límite de residuos de pesticidas nocivos para las abejas, preocupación por la agricultura y el medio ambiente.
El banco o el BCE admite que las subidas de tipos de intereses podrían llevarse por delante el mercado laboral.
Ya en nuestro país, el alto dinamismo de la economía dominicana existe pese a un entorno mundial adverso.
Y finalmente, los mayoristas dicen estar aún sin facilidades para importar alimentos a tasa cero.
En Conversando a Fondo tenemos de invitado al señor Leyvi Castillo, ejecutivo de negocios de Parval, y nos va a orientar sobre inversiones a corto plazo. ¡Qué momento para poder hablar de eso!
Así mismo es, Ivette. Y en nuestra estadística de hoy vamos a hablar acerca del crecimiento de las ventas y las exportaciones manufactureras.
Martes de consejito, martes de el orden no altera el resultado. Hoy nos acompañará Laura Camacho de Economics Data, quien nos va a hablar sobre las estrategias de inversión que son iguales para todos. Una reflexión que yo creo que seguramente va a caer como anillo al dedo para muchos de aquellos que tienen o siguen a muchos influenciadores financieros, sobre todo esos que dicen que es fácil hacerse rico.
Muy fácil, dicen ellos. Señores, sumémonos. Viene nuestra querida Catalina Gutiérrez con una invitada, la señora Eleonor Ramírez. Ella va a hablar del plan internacional y nos informa sobre su mandato humanitario para la gestión de riesgos de desastres. Vamos a conocer este segmento de Sumémonos.
Y para finalizar, ustedes saben que lo hacemos siempre con nuestra cherry del pastel, nuestra frase a recordar. Así que les invitamos a que se queden con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Vamos a iniciar nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. Y vamos a hablar de la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que subir las tasas de interés al menos otro punto porcentual este año, indicó hoy el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, con una postura más agresiva de la que había adoptado antes y que destaca la decisión del Banco Central de sofocar la inflación. Evans también dijo que no ve cifras de desempleo similares a las de una recesión en el futuro, a pesar de que las acciones de la Fed den lugar a un crecimiento económico por debajo de la tendencia y debiliten el mercado laboral con el fin de volver a situar la inflación en el objetivo que es del 2% del Banco Central. Cito, mi propio punto de vista está más o menos en la línea con la evaluación promedio, indicó Evans en unas declaraciones preparadas para el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras en Londres, haciendo referencia a las proyecciones trimestrales de los responsables de la política monetaria. En ellas se mostró que la Fed espera elevar la tasa de interés oficial, que ahora se encuentra en el rango de un 3 a un 3%. 0.25% tras el aumento de 75 puntos básicos de la semana pasada hasta un 4.4% para finales de este año y un 4.6% para finales del próximo, según la estimación promedio de las 19 responsables de la política monetaria de la Fed. A principios de este mes, Evans seguía defendiendo que las tasas de interés alcanzarán un máximo del 4%. En el día de ayer, otros responsables de la política monetaria de la Reserva Federal se desentendieron de la creciente volatilidad de los mercados mundiales y dijeron que su prioridad seguía siendo el control de la inflación nacional.
Ahora vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, o por lo menos eso esperamos. Los Estados miembros de la Unión Europea apoyaron este martes la propuesta de la Comisión Europea para reducir los límites máximos de residuos de dos pesticidas neonicoticoides conocidos por tener efectos nocivos sobre las abejas. Los LNR son los niveles máximos de residuos de un plaguicida permitidos por ley en los alimentos o piensos. Bruselas precisó en un comunicado que las evaluaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria muestra que la clotiniadina y el tiamexosan, estos son nombres difíciles, presentan un riesgo elevado para los polinizadores. De hecho, su uso en exteriores ya había sido prohibido en la Unión Europea en 2018. Para las importaciones de los alimentos y piensos, las nuevas reglas rebajarán los límites máximos de residuos existentes para esas sustancias a los niveles más bajos que se puedan medir con la tecnología más reciente, según indicó la CE. Tras mantener consultas con los miembros de la Organización Mundial del Comercio, la propuesta del Ejecutivo Comunitario se presentó en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, donde recibió el respaldo de la mayoría cualificada en los Estados miembros de la Unión Europea. El reglamento se enviará ahora a Eurocámara y al Consejo de la Unión Europea, que van a tener 2 meses para poder reaccionar. La Comisión aseguró que hoy los operadores del sector alimentario y los países terceros tendrán tiempo suficiente para adaptarse a estas nuevas reglas y que son necesarias. Cito, es la primera vez que rebajamos los LMR para tener en cuenta la incidencia de sustancias activas sobre el medio ambiente que pueden tener consecuencias a nivel mundial. Yo creo que este es un tema, señores, que nos duele a todos porque está hablando de nuestro planeta. Así hay que seguir reduciendo esas huellas que estamos dejando, dañando a nuestro medio ambiente.
Continuando en los mercados internacionales y en Europa, ahora vamos a hablar del Banco Central Europeo, que dio inicio el pasado mes de julio a un ciclo monetario restrictivo que por ahora incluye subidas de tipos de interés sin parangón en la corta historia del euro entre 50 y 75 puntos básicos y el fin de las compras netas de activos. Esta política responde a la necesidad de poner freno a una inflación desbocada que se encuentra en máximos históricos. Esta situación extraordinaria requiere de medidas extraordinarias. Aunque el Banco Central Europeo ha comenzado a endurecer su política monetaria más tarde que la Fed, cada día parece más decidido a llevarse por delante todo lo que haga falta con el fin de cumplir su mandato, que es devolver la inflación al objetivo del 2%. Ayer fue Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, quien enfatizó la necesidad de aplacar la inflación, cueste lo que cueste. El español aseguró que el principal problema económico de Europa es la inflación, porque es la causante de la desaceleración económica y por ello reducir la inflación es la principal contribución que puede hacer en este momento el Banco Central Europeo. El vicepresidente del Banco Central Europeo también admitió que nos hemos equivocado todos a la hora de proyectar la inflación porque los modelos económicos no preveían un shock de oferta como el que se ha producido en la actualidad. Guindos ya había señalado en declaraciones anteriores que las subidas de tipos seguirían su camino aunque llegase una recesión en la zona euro. El banquero español también aseguró que la contracción de la economía no sería suficiente para llevar la inflación al objetivo, que es el 2%, por lo que es necesario seguir endureciendo la política monetaria para que los precios se moderen junto con la ayuda de la propia desaceleración, contracción de la economía.
Y ahora vamos a hablar de la economía dominicana, que mantiene un alto dinamismo pese al entorno internacional adverso, con una reactivación más rápida de la prevista en el sector industrial y el de servicios, en especial el turismo, 34.3%, esto informó el Ministerio de Economía. En julio se registró una expansión interanual de la economía del 4.7%, con un crecimiento acumulado en los 7 primeros meses del año de 5.5%. Esto explica el departamento en un comunicado. Cito: este desempeño continúa reflejando la resiliencia y la capacidad del país para enfrentar la incertidumbre del entorno internacional, por lo que al cierre de año se sigue proyectando un crecimiento del producto real en torno al 5% en línea con el potencial, según el informe de situación macroeconómica, seguimiento de coyuntura agosto del 2022. En julio, las ventas registraron un incremento mensual de 0.57% hasta los 580 mil millones de pesos, lo que se debe en parte al aumento de las ventas en el sector de servicios. Además, en agosto se ralentizó el crecimiento de los precios para situarse la inflación interanual en el 0% y la mensual en el 0.21%. Esto es menor de los últimos 7 meses, con lo que la inflación acumulada está en el 5.7%. La inflación subyacente se ubicó en el 7.12% interanual, porcentaje similar al registrado en junio y julio. Mientras, el coste de los combustibles y los alimentos comienzan a reflejar una tendencia a la baja, aunque la coyuntura internacional sigue influenciada por los niveles de la inflación altos y los efectos del conflicto geopolítico, esto indica el informe. Al respecto, se resalta el compromiso del gobierno de contrarrestar la dinámica alcista con los precios internacionales y proteger el poder de compra de los hogares mediante subsidios. Si es que estas son buenas noticias para la República Dominicana.
Continuando en nuestro país y con un tema que aún sigue dando muchísimo de qué hablar, que es la ley tasa cero, ya que los mayoristas aún siguen sin facilidad para poder importar los alimentos a esta tasa. A 5 meses de la entrada en vigor de la ley 6-22, que establece tasa cero para 67 bienes de la canasta familiar, los comercios mayoristas no logran tener esas asignaciones para disminuir el precio de aquellos productos a los que aplican. Así lo informó ayer el señor Andrés Cosma, presidente de la Asociación de Mayoristas de Provisiones, AMAPROSADO. Además, resaltó que hicieron todas las solicitudes del lugar para percibir artículos alimenticios bajo esas condiciones, como lo requirió en un momento el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la cebolla amarilla, el ajo, habichuela y algunos enlatados son parte de los bienes que no han logrado tener esas asignaciones para los mayoristas que permitan dar un mejor precio a la población dominicana. Cito: el ministro Limber Cruz dijo en una ocasión que lo que tenemos que hacer son los pedidos y luego la comisión se reuniría y podría aplicar tasa cero a la importación, pero nunca se concretó nada, expresó el señor Andrés Cosma. En este contexto, Cosma llamó al titular de Agricultura para que tome en cuenta el comercio de provisiones y les asignen esas facilidades que beneficiarían a los consumidores, al tiempo que también pidió al titular reunirse con este sector y definir un método mejor para que también estos puedan ser parte de la solución al vender alimentos a un bajo costo. El representante del gremio afirmó que los precios de los artículos de la canasta básica se mantienen estables, pero que con la aplicación de la ley tasa cero costarían menos. Debemos recordar que esta legislación busca aplicar tasa cero, es decir, liberar de gravámenes aduanales a los productos de la canasta básica de manera temporal para garantizar el acceso de la población de 67 productos ante el contexto de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Con Leasing Popular, das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto, plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como cada 15 días, Santiago, nuestra gente de Parval no nos abandona, siempre de frente. Y hoy tenemos un invitado especial, el señor Levy Castillo. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette y Santiago. Muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esta oportunidad de estar en su programa. Y más que nada, feliz de estar presente y de participar en este muy buen programa y muy chulo, la verdad, con varios temas súper interesantes.
Levy e Ivette, miren, yo estoy convencido de que Parval nunca nos abandona, pero de lo que sí tengo 100% la certeza es de que Parval nunca va a abandonar a nuestra audiencia que está ávida de finanzas, de conocimiento, de asesoría personalizada, de servicio en las inversiones. De eso sí creo que toda la vida va a funcionar así porque eso está en las raíces, en los principios de Parval. Así que, Levy, un placer que nos acompañes esta noche. Me dijiste que vamos a hablar de un tema que estoy convencido que muchos nos hemos preguntado, pero no nos hemos respondido tan claramente, y es de las inversiones en este momento, las inversiones especialmente a corto plazo. Así que, si tú quieres, arranquemos hablando de qué se considera una inversión a corto plazo, porque cuando habla de plazos todo es relativo, ¿verdad? Cuando uno está en una fiesta fabulosa, el tiempo pasa volando. Pero cuando está bien aburrido, esas horas se le hacen eternas. Igual puede ocurrir en el tema de las inversiones. Para algunos el corto plazo puede ser de un día para otros 15 días, para otros 30 días, para otros 3 meses, 6 meses. Cuando hablamos de corto plazo, más o menos, ¿de qué horizonte de tiempo estamos hablando, Levy?
Mira, Santiago, para nosotros en Parval, una inversión a corto plazo puede ser de 30 días hasta un año, como mucho. Más allá de ese año, ya se considera a largo plazo, es decir, de 2 años en adelante. Entonces, ¿por qué es bueno invertir a corto plazo? Bueno, en Parval tienes 3 categorías de instrumentos. Uno que es con pagos mensuales y los otros 2 que es tu capital y el pago de interés generado al final de ese plazo ideal que tú hayas elegido. Básicamente tú puedes personalizar tu inversión dependiendo de tu necesidad. Por ejemplo, ahora que estamos a final de año prácticamente, una inversión de 90 días te colocaría en un vencimiento de diciembre. Entonces tú puedes perfectamente hacer una inversión el día de hoy con la idea de que a esos 90 días tú puedas agregarle ese beneficio que tú percibas por tu doble sueldo, por ejemplo, para poder reinvertir más adelante ese dinero ya invertido el día de hoy más el doble sueldo. Es decir, tú puedes jugar con esos plazos. Esa es la ventaja de invertir a corto plazo, es que tú la puedes personalizar dependiendo de tu necesidad.
O sea, para ver si entendí, Santiago, quiere decir que si yo pues abro mi cuenta, puedo ir añadiéndole montos a mi cuenta como una cuenta de ahorro cualquiera y ella va a ir creciendo.
Sí, esa es la parte interesante. Incluso muchos clientes actuales lo utilizan como si fuera una cuenta de ahorro, donde funciona como una cuenta de inversión al mismo tiempo. Básicamente, como el monto de invertir en Parval es de 10 mil pesos, tú puedes aperturar cualquier inversión por 30 días, por 60 días, hasta llegar al año, siempre y cuando cumpla con ese monto mínimo de 10 mil pesos. O sea que perfectamente tú puedes cada mes irle añadiendo tu inversión 10 mil pesos e irlo acumulando y al mismo tiempo generando intereses.
Santiago, tengo preguntas.
Adelante, adelante, y después yo molesto aquí a Ley.
Chévere. Entonces, de 10.000 en 10.000, o sea, no puede ser menos de 10.000. Debo ir añadiendo de 10.000 en 10.000 cada vez.
Esto si quieres aperturar una inversión nueva. Ahora bien, si a la inversión vigente se te vence, tú puedes añadirle el monto que tú desees. Puedes perfectamente añadirle 5 pesos si ese es tu deseo, o 100 pesos. Ya eso depende de qué momento estás. Si es al vencimiento de esa inversión, le puedes añadir el monto que desees, pero si es aperturar una inversión nueva, independiente de la que ya tienes vigente, ahí sí tienes que cumplir con el monto mínimo de 10 mil pesos.
Leiby, ¿por qué hablar de inversiones a corto plazo en este momento que estamos viviendo? ¿Por qué vienes a hablarnos de esto y no de inversiones a mediano o a largo plazo, donde seguramente pues el negocio para los puestos de bolsa o para los fondos puede ser mucho más lucrativo? ¿Por qué hablarle a nuestra audiencia de corto plazo hoy en día?
Mira, Santiago, nosotros tenemos algo que se llama el deber de mejor ejecución con los clientes y es darle la mejor asesoría posible o la recomendación posible al cliente. Actualmente, la perspectiva o la proyección es que las tasas sigan subiendo, es decir, que haya un alza en las tasas. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si tú como cliente haces una inversión a 2 meses, o a 3 meses, es muy probable que te encuentres unas tasas más altas al vencimiento de esa inversión. Entonces, esa es la idea principal de esa recomendación actualmente, de que traten de colocar una parte de tu portafolio de inversiones en corto plazo para que puedas tener unas mejores tasas al vencimiento. Ir jugando un poco con los plazos también.
Es decir, es posible que entonces, cuando yo estoy invirtiendo ahora en el corto plazo, no pierda de vista ese mediano o largo plazo que vendrá en algún momento, donde Parval posiblemente nos diga, oiga, ya deje de invertir en el corto plazo y compre este bono a 3 años, a 5 años, a 7 años, compre, no sé, este fondo de inversión cerrado que nos encanta a 25 años, a 7 años, no tengo ni idea. ¿A eso te refieres tú? ¿A que el momento posiblemente ahora llevaría a pensar que es mejor invertir a corto plazo que irnos a mediano o largo plazo?
Sí, esa es la idea básicamente. Si te fijas, esta semana pasada la Fed se reunió y subió la tasa de política monetaria en Estados Unidos. ¿Qué eso quiere decir? El Banco Central acá en el país por lo general tiende a seguirle el paso a la Fed en Estados Unidos, por lo cual hace pensar de que es muy posible que se venga un alza en las tasas en el corto plazo. Por eso estamos recomendando a las personas tomar en cuenta las inversiones a corto plazo para que puedan beneficiarse, así como dices, a mediano y largo plazo, luego de esa inversión inicial en corto plazo.
Aquí existe un producto que se llama la plastilina o algo así, que es como una masita con la que los niños juegan y aprenden.
No.
Claro que sí, sí, la plastilina. Se ve, no tiene hijos el señor Leiby.
No, acá le decimos masilla.
Pero tengo sobrinos, así, aquí le llamamos masilla, Santiago.
La masilla, bueno, la entonces masilla. A ver si logro explicar esto con masilla. Básicamente lo que tú nos estás diciendo es, mire, en este momento las tasas están altas, pero podrían subir mucho más. Entonces, correcto, lo lógico es que usted invierta hoy en día a plazos cortos para que cuando suban las tasas usted tenga un vencimiento muy próximo y pueda aprovechar esa subida de tasas. Y no que se quede, no sé, a 5 años con una tasa del 12%, cuando posiblemente en 2 o 3 meses esa tasa pueda estar en el 12.5 o en el 13%. ¿Se trata más o menos de eso?
Correcto.
¿Cómo va esa estrategia con los clientes? ¿Ustedes se comunican con ellos? ¿El cliente debe estar pendiente de su vencimiento para escuchar la recomendación de ustedes? ¿Cómo funciona esa interacción entre el puesto de bolsa y el cliente para buscar, pues, siempre el mayor beneficio de ese cliente y cumplir con ese compromiso de mejor ejecución que tú nos señalas que tiene Parval?
Mira, acá en Parval tenemos un equipo de trabajo que consiste en los ejecutivos de negocios, seguido de los tres. Los ejecutivos de negocios es el punto de contacto principal entre ese cliente y Parval como puesto de bolsa. Entonces, está en nuestro deber darle nuestro contacto a nuestros clientes, sea correo, WhatsApp, llamada, para poder tener esa asesoría one-on-one. Incluso los clientes pueden incluso venir a la oficina y reunirse con nosotros de manera presencial, pero tratamos siempre de darle eso, ese punto de contacto, sea si es por correo, si es por teléfono, si es por reunión presencial, para podernos a la disposición de ese cliente. Entonces, una vez que estemos en comunicación, sea por cual sea la plataforma, tratamos de ver primero que nada cuál es el objetivo o horizonte de inversión de esa persona. Entonces, mire, si usted ahora mismo no tiene un uso específico, no tiene un horizonte de inversión, le conviene jugar con los plazos ahora mismo para tratar de engancharlo a la mejor tasa posible. Bajo esa estrategia, que es muy posible que en corto plazo las tasas suban un poco más todavía.
Muy bien. Levy, una pregunta. Esto es para recursos nuevos, pero si yo ya me encuentro invertido, ¿vale la pena que venda esa inversión de largo plazo para invertir en corto plazo? ¿O definitivamente lo mejor es que me quede quieto? No sé, ¿cuál es la recomendación que tú le darías a la gente que dice, oiga, infortunadamente yo ya venía invertido, tengo una tasa del 9%, estoy viendo que en el mercado están pagando un 12%, ¿vale la pena que yo venda eso para comprar esta nueva tasa? ¿Qué opinan ustedes?
Mira, mi opinión tiene que ver mucho en cuanto al precio de esa inversión inicial que usted hizo. Recuerda que la mayoría de los instrumentos acá vienen con un precio de mercado. Entonces, si el precio que usted compró versus el precio de venta ahora es bastante amplia esa diferencia, puede que no le conviene hacer ese cambio, porque usted estaría pagando un monto de penalidad, pongámoslo entre comillas, bastante amplio. Entonces, tiene que ver el precio como usted compró versus la valorización que tiene ese instrumento actualmente. Entonces, puede perfectamente acercarse a uno de sus corredores o su ejecutivo para ver ese cálculo, cómo le quedaría. De que es posible, pero hay que ver si le conviene realmente al cliente.
Interesante. Entonces, ojo, no hay una respuesta definitiva, según te entiendo. Va a depender del caso de cada inversionista. Si usted tiene dudas, no se apresure, acérquese más bien a su puesto de bolsa, hable con su ejecutivo de cuentas en Parval para que hagan los cálculos pertinentes y se den cuenta si vale la pena vender ese título en este momento para reinvertir a tasas más altas, o si quizás lo más aconsejable es quedarse quietico, esperar el vencimiento, ojalá no sea tan distante, pero si lo es, quédese quietico y no vaya a materializar una posible pérdida, porque como dice Levy, depende mucho del precio al que usted compró y el precio al que pueda vender en este momento. Si bien puede que la tasa sea mucho más alta, pues puede que el precio sea muchísimo menor y esa tasa más alta no compense esa posible diferencia en el precio que usted va a tener que vivir y materializar como una pérdida en el momento. ¿Es así, Levy?
Sí, es correcto. Y esa es la palabra clave, materializar una pérdida, porque al fin y al cabo, si usted tiene una inversión al 9%, por ejemplo, no es que usted está perdiendo, usted simplemente está dejando de ganar si se queda quieto.
Que es bien diferente, ¿no?
Es muy diferente.
Es bien diferente cuando dice perdí dinero a dejar de ganar. Si bien a uno le gustaría siempre ganar más, pues es mucho mejor dejar de ganar que perder dinero. O para mí esa es como la ecuación importante a tener en mente. Por supuesto que los inversionistas jamás queremos perder y siempre queremos ganar más, pero no siempre eso es posible. Así que toca poner sobre la balanza un poquito lo que dice Levy, que me parece bien sabio. Pregunta. En estas opciones de corto plazo, yo he escuchado mucho sobre las notas y las letras del central. ¿Parval también tiene de esto o no?
Sí, cada vez que hay una subasta de letras y de notas del Banco Central, todo el mundo que es cliente de Parval puede participar a través de nosotros en esa subasta de notas o de letras. Las notas son los instrumentos de largo plazo del Banco Central, es decir, los bonos, y las letras son instrumentos ya de corto plazo. Estamos viendo que cada martes, que son las fechas de la subasta de letras, las letras están saliendo unos rendimientos bastante altos para 4 y 5 meses y para el año entero también. Es decir, ellos tienen diferentes plazos. Por lo general es 30 días, 70 días, 6 meses o 5 y el año entero. Entonces, para esos 5 plazos, estamos viendo rendimientos por encima del 11% en pesos.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal para ahora que estamos hablando de inversiones a corto plazo? ¿Qué tal esas letras que tienen vencimientos cortos de 70 días, 90 días? ¿Aplican o no para la recomendación que nos estás dando?
Sí, esas son incluso las que estoy recomendando ampliamente a todos mis clientes, ya que usted no solamente está obteniendo un instrumento de 90 o 70 días por encima de ese 11%, pero que también va de la mano con la estrategia de que al vencimiento vas a encontrar unas tasas más atractivas todavía para engancharte un poquito más largo en el tiempo. O sea que esos son los dos plazos ideales de las letras ahora mismo.
Para poder participar, ¿tengo que llamar los martes a Parval o qué días es esto? ¿Tengo que llevar el dinero previamente? ¿Cómo funciona ese mecanismo?
Mira, el Banco Central en su página web tiene el horario establecido de la subasta de letras. Siempre son los martes. Por lo general, los clientes pueden acercarse ese viernes y lunes, que es cuando más o menos mandamos la notificación o el correo a los clientes, indicándoles los detalles de la futura o nueva subasta. Y entonces, en ese acercamiento, ahí podemos discutir de que, bueno, este plazo te conviene sobre este, mira este rendimiento que quizás puede ser la mejor para este plazo. Es decir, ahí tratamos de asesorar al cliente y ahí colocamos la inversión ya lista en cuanto a términos, confirmación y todo, para colocarla el mismo martes. No hay que esperar el mismo martes para poder hacerlo.
Yo lo puedo hacer previamente, sin problema.
Sí, planeamos básicamente los cálculos el viernes o lunes, exacto.
Bueno, muy bien. Y ustedes, además, me asesoran con la posible tasa a la que debo ir, porque me imagino que en las subastas yo puedo ir con diferentes tasas. ¿Parval va con una única tasa o cada cliente puede decir la tasa a la que quiere ir?
Cada cliente indica la tasa a la que quiere ir, a la que puede participar, básicamente. Nosotros no podemos decidir sobre el cliente es el que decide la tasa. Yo lo que puedo darle es un historial de que, mire, estos son los resultados de las últimas subastas de letras para este plazo en específico, más o menos alrededor de este nivel, mire cómo quedó el de la semana pasada, que es un muy buen indicador. Entonces, ahí el cliente tiene que tomar los números que yo le dé y más o menos elegir el plazo que más cree que le conviene al nivel que le conviene. Pero tratamos de orientar al cliente sobre los rendimientos que se manejan y cómo han adjudicado últimamente.
Ok, entonces eso implica que no necesariamente el que yo participe quiere decir que pueda comprar esa inversión, porque quizás el Banco Central pueda decir, no, esta tasa está muy alta, yo no la deseo, me voy por alguien que me está prestando el dinero o dando el dinero más bien a una tasa más bajita, ¿verdad?
Correcto, eso puede pasar y ha ocurrido incluso, pero no quiere decir que su dinero se pierda para nada, simplemente es que hay que moverlo a otro tipo de instrumento, como por ejemplo el mutuo vencimiento con Parval, o esperar a la subasta de la semana que viene de letras también.
O comprar en el secundario esa misma subasta, un poquito, esa misma
también,
título.
También, puede comprar letras en el secundario también.
Quizás con una pequeña diferencia en precio, pero también se puede comprar en el secundario. Levy, muchas gracias por orientarnos hoy sobre las inversiones a corto plazo. Seguramente vendrán muchas preguntas. Las esperamos en nuestro Instagram por mensaje directo o en nuestro WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
Muchas gracias a ti, Santiago, y Beth, por tenerme en su grandioso programa, ¿no? Y para mí cada vez es un placer acercarme a ustedes, ver la respuesta del público en sus redes. Es bastante, bastante buena la respuesta de los clientes. Cada vez aprenden más y cada vez nos desafían más con muy buenas preguntas. Y que de eso se trata.
De eso se trata. Muy buenas noches.
Gracias, igualmente.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Con lo mío, con mi cuarto.
Ya.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de economía, habla de producción. Y es que la manufactura local es uno de los 6 renglones de la economía dominicana. Es uno de los grandes pilares. El Producto Interno Bruto, de hecho, en el año 2021 dependió un 10% de ese sector. En tanto que durante el periodo enero a junio de este año, esa participación se situó en el 4.5%, lo que, de acuerdo al Banco Central, da un respiro de confianza a los actores que intervienen en la industria nacional. Es importante señalar que a junio de 2022, la manufactura reportó en el país 138 mil empleos formales, equivalente a un crecimiento del 0.01% con relación al 2021. Sin embargo, alrededor de 9 subsectores aún faltaban por recuperarse totalmente respecto al año 2020, en el que la pandemia del COVID causó estragos.
En El Orden No Altera el Resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Hoy es martes de consejitos y tenemos a nuestra querida Laura Camacho de Economics Data que nos viene a dar ese consejito, señores, de todos los martes, que lo esperamos con tanto cariño. Y en especial a nuestras chicas, porque cada una le impregna Santiago, Rosy, no sé si ustedes están de acuerdo, como que una energía diferente, pero de igual manera tan chula, tan agradable compartir con ellas.
Totalmente
muy de acuerdo, muy de acuerdo con Ivette. Por eso yo siempre digo que cuando llegue este momento, con esos consejitos de las chicas de Economics Data, tenemos que tener nuestro lápiz y papel a mano, porque son unos consejos, señores, que debemos poner en práctica en nuestro día a día.
Laura, bienvenida a Sumas de nuevo. ¿Cómo estás?
Hola, chicos. Yo feliz de estar aquí, como siempre. Así mismo, como dijo Rosy, todos atentos con su libreta para anotar este consejito que les traigo. Voy a hablar de el tema favorito, yo diría, mío y de Santiago.
¿Cuál?
Que son las inversiones.
Me gusta eso.
Y vengo con el enfoque de que los oyentes entiendan que las inversiones no son estándares, ni que hay una fórmula igual para todos. ¿A qué yo me refiero con esto? Bueno, a que la inversión que me conviene a mí ahora mismo, tal vez no sea la inversión que te conviene a ti.
Muchas o que te convenga, perdóname que te interrumpa, o que te convenga a ti misma, pero en otro momento, ¿verdad? En el futuro.
Exacto.
En otro sitio. Por ejemplo, antes de que Laura continúe, para que tomen nota, les voy a dar acá una chiva, un chisme.
Ay, Dios mío, ya, yo sabía, Laura, yo sabía.
Este posiblemente es el último consejo que les da Laura Camacho en Sumas.
Uy.
No porque abandone Sumas, sino digo en Sumas como mujer soltera. Así que tomen nota, porque no sabemos cómo cambia la condición en el futuro.
Ya no hay vuelta atrás.
Así es. Bueno, entonces cuéntanos, las inversiones no siempre son las mismas recomendadas, ¿verdad?
Exacto, y como tú dices, ni siquiera son estáticas para mí misma. Tal vez la inversión que me conviene a mí en este momento no es la que me va a convenir en 2 años cuando esté en otra etapa de mi vida. Y muchas personas nos preguntan a mí, a Kimberly, en qué nosotras estamos invirtiendo o cuáles son nuestras tarjetas de crédito, pero hay algo muy importante en las finanzas y es que son personales y las decisiones financieras dependen de varios factores individuales. En el caso, por ejemplo, de las inversiones, dependen de tus metas financieras, del plazo de estas metas, de la moneda y también de algo muy importante, del perfil de riesgo. ¿Y a qué yo me refiero con todo esto? Bueno, que no es lo mismo invertir para mi primera vivienda que invertir para mi fondo de emergencia. Mi primera vivienda es una meta que regularmente toma tiempo, a mí me tomó mucho tiempo, y que tal vez yo la ponga en un instrumento a mediano a largo plazo y muchas veces hasta en dólares. En cambio, el fondo de emergencia es una meta a corto plazo y que tengo que tener en un instrumento líquido de fácil acceso, porque sabemos que las inversiones, las emergencias y los imprevistos llegan sin avisar. Y por ejemplo, si yo vivo en República Dominicana, pues lo ideal sería que yo tenga ese fondo de emergencia en pesos, porque las emergencias me van a llegar regularmente, en su mayoría, en pesos. Otro ejemplo es si yo estoy invirtiendo para un viaje en 6 meses, no es lo mismo que invertir para mi primer vehículo, ya que ahorrar e invertir para ese inicial de ese vehículo me puede tomar más tiempo que 6 meses. Así que definitivamente las inversiones también son personales y dependen de los objetivos financieros de cada quien, de la situación financiera actual y del perfil de riesgo. Pero yo sé que los oyentes se pueden estar preguntando, Laura, tú estabas mencionando el perfil de riesgo varias veces. ¿A qué tú te refieres con eso? Bueno, es que hay personas que están dispuestas a asumir un mayor riesgo a cambio de un mayor retorno. Y ese mayor riesgo significa, por ejemplo, que tu rentabilidad de inversión puede variar. Porque eso, chicos, es lo que yo quiero que las personas entiendan. Muchas personas solo se fijan en el mayor retorno, ¿no? ¿Cuánto eso me va a generar? Yo quiero la mayor rentabilidad de todas, pero no miran el riesgo. Y para ese mayor retorno hay una relación clave en finanzas, es que a mayor retorno yo tengo que asumir un mayor riesgo. En cambio, hay otras personas que tienen un perfil de riesgo conservador. ¿Y cómo tú sabes si tú estás en este grupo conservador? Bueno, si eres de las personas que le gusta saber desde el día uno cuánto van a ganar, que prefieren una tasa fija y que muchas veces prefieren recibir un menor retorno, pero menos volatilidad en su inversión. Si eres como que del grupo medio, pues tienes un perfil de riesgo moderado en que puedes diversificar ese portafolio de inversión, pues tal vez a uno que te genere un mayor retorno, pero tengas que asumir un mayor riesgo, y otro porcentaje, pues ya a uno conservador. O sea que la esencia de este consejito es que ustedes puedan entender que las inversiones también son personales y que lo ideal es que ustedes puedan clasificar sus objetivos financieros en corto, mediano, largo plazo, conocer su perfil de riesgo y ahí decidir cuál inversión les conviene más en este momento de sus vidas, como dijo Santiago. Tal vez no sea la inversión que les toque en 2 años.
No se diga más, entonces cada cual a autoevaluarse, a mirar sus condiciones, sus sueños y a invertir. Eso sí, no dejen de hacerlo. Laura, muchas gracias por acompañarnos de nuevo esta noche.
No, gracias a ustedes y a poner en práctica este consejito.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Ya todos los martes nuestra audiencia espera este segmento de Sumémonos, porque sé que cada uno de las personas que habitamos República Dominicana queremos construir un mejor país. Y nuestra audiencia claramente es de estos fans de Catalina Gutiérrez todos los martes, que espera para conocer qué iniciativas están transformando el país y ayudándonos a crear una mejor comunidad para todos. Catalina, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago. Un fuerte abrazo a todos mis radioescuchas. Muy entusiasmada esta noche, martes de Sumémonos, en el cual, pues, como siempre, les tengo una entrevistada maravillosa que nos va a comentar sobre lo que está sucediendo en el este. Como ustedes saben, nuestro país sufrió pues unas pérdidas muy, muy desastrosas a causa del huracán Fiona. La verdad que es muy lamentable la situación. Y bueno, no solo República Dominicana, Puerto Rico y bueno, Canadá también, imagínate. Y la temporada ciclónica sigue pues con mucha fuerza. Y aquí tenemos a Eleanor Ramírez de Plan Internacional que nos va a comentar un poco sobre el contexto, la situación y su experiencia de lo que está sucediendo en el territorio. y también obviamente dándonos información sobre la entidad que está representando en estos momentos. Eleanor, muy bienvenida a tu segmento Sumémonos.
Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación en nombre de Plan Internacional. Como saben, Plan Internacional es una organización que trabaja en desarrollo pero con un mandato humanitario y tiene desarrollado un programa de gestión de riesgos justamente para acompañar a las comunidades, autoridades locales y nacionales para fortalecer sus capacidades en todo el ciclo de la gestión de riesgos, desde la preparación hasta la recuperación. Como mencionaba Catalina, como saben, el 20 de septiembre impactó el huracán Fiona, sobre todo en la región este. Es una zona donde nosotros llevamos tiempo trabajando con varios proyectos, tanto de gestión de riesgo como de liderazgo juvenil y emprendimientos. Entonces, estamos presente ahí trabajando con las autoridades para lo que mencionaba, ¿no? Fortalecer sus capacidades. Como saben, Plan tiene un enfoque muy marcado en protección de derechos de niñez y todas las cosas que hacemos son con la finalidad de que la niñez esté protegida, no importa en los niveles que estemos trabajando. Este huracán tuvo un impacto bastante, bastante fuerte y un nivel de afectación muy fuerte en la zona del este, sobre todo en la Altagracia, Verón, Higüey, Punta Cana, que son zonas donde trabajamos. Como saben, muchas de esas localidades y comunidades no tienen electricidad a la fecha. Las autoridades están trabajando muchísimo allá y se están limpiando los escombros. Ya casi todas las vías se han quitado las obstrucciones que tenían, pero todavía hay comunidades donde no se ha podido acceder. Muchas personas fueron albergadas, pero ya fueron, volvieron a sus hogares, ya se les, a través de las organizaciones del Estado, se les, como repararon sus viviendas, que se perdieron el techo o cosas así, pero hay muchas necesidades latentes en las que nosotros, como Plan Internacional, primero estamos haciendo un levantamiento de necesidades que ya tenemos avanzado y hemos identificado, ¿no?, las prioridades en las que vamos a trabajar, que están en función de sus necesidades y de la respuesta programática que tiene diseñada Plan Internacional. Y giran básicamente en torno a la provisión de kits de higiene, sobre todo higiene menstrual, porque, como sabemos, en situaciones de emergencia no son cosas que se priorizan, ¿no? Los recursos, claro, de la familia se destinan a, por ejemplo, a provisión de alimentos, porque muchas de esas personas pierden sus medios de vida y su manera de obtención del dinero es no formalizada, y eso significa que no, en esos días no van a conseguir a lo mejor recursos, y si los consiguen no van a destinarlo a esto porque tienen otras necesidades, ¿no? No más importantes, pero que para ellos son prioritarias. Entonces vamos a estar trabajando en la provisión de kits de higiene menstrual, kits educativos, porque muchas de las familias que entrevistamos y autoridades nos expresaron que, como las clases empezaban justamente un día antes,
sí, fue fatal,
de que impactara, un día después de que impactara, muchas familias que ya habían comprado los útiles escolares para sus niños y niñas los perdieron.
Ay,
entonces estamos priorizando esto también, y estamos priorizando la provisión de vouchers para compra de alimentos, aunque desde el Estado se está proveyendo alimentos. Vimos cuando fuimos a hacer los levantamientos que se está haciendo ese trabajo. Sin embargo, hay algunas familias donde quizás, ¿no?, por capacidad y recursos no se pueda llegar, y nosotros vamos a estar trabajando en esto.
Y, por ejemplo, si hay algunos de nuestros radioescuchas que tienen el interés de colaborar con esas, sobre todo, tres pilares que ustedes han identificado de manera muy estratégica, ¿cómo lo podrían hacer?
Bueno, nosotros tenemos una página donde pueden entrar, puede ser a través de Instagram, escribirnos, porque tenemos una estrategia justamente de recaudación de fondos de manera local, y ahí van a tener toda la información de cómo apoyar en esta emergencia.
Claro, no es, por ejemplo, una persona que diga, bueno, Plan Internacional necesita 20 kits de higiene, es todo a través de la campaña, por las redes general, y ustedes compilan todo esos fondos.
Exacto,
más que todo, ¿no?
Exactamente. Lo que hemos hecho es cuantificar cuánto nos cuesta, por ejemplo, un kit educativo. Eso lo hace el equipo de comunicación, lanza la campaña y dice, ok, para comprar 100 kits, por ejemplo, necesitaremos 50 mil pesos porque cada kit nos cuesta tanto, ¿no? Entonces, los donantes individuales o empresariales pueden, a través de esa información, contactar y hacer sus donaciones. inversiones.
Ah, súper bien. ¿Y a través de cuál es la dirección de redes sociales de ustedes para poder seguirles y estar pendientes de todas estas, pues, informaciones, de requerimientos? Con el tema, por ejemplo, ustedes dijeron de útiles escolares y de uniformes y ese tipo de cosas, también sería de la misma manera, ¿verdad?
Exacto, exacto. Útiles escolares, no uniformes, pero sí útiles como cuadernos, libros, ese tipo de cosas. Las redes de Plan son Plan, guioncito abajo, underscore, RD.
Quisiera hablar un poquito, profundizar, que nos quedan unos cuantos minutos sobre Plan Internacional en sí. Es una entidad que lleva mucho tiempo en la República Dominicana y que no cuenta solo con una sede local, sino que tiene oficinas provinciales. ¿Me puedes comentar un poquito más sobre esta estructura?
Muy bien. Bueno, Plan Internacional tiene unidades de programa, le llamamos. Entonces, estamos presentes en Azua, San Juan, Barahona, Elías Piña, Pedernales y en el este. Aunque no tenemos oficinas físicas, por ejemplo, en la zona norte, sí trabajamos con Puerto Plata a través de algunos proyectos que hemos tenido justamente de gestión de riesgos, pero sobre todo trabajamos en la zona sur y en Santo Domingo también hemos implementado proyectos. Nuestra oficina central país está en Santo Domingo también. Y a través de esas oficinas trabajamos también distintos proyectos, el tema de derechos sexuales y reproductivos, protección de niñez, empoderamiento juvenil y entre otros. Así, esos son como los principales en los que trabajamos a nivel nacional.
Y obviamente el proceso de apoyo a esta estrategia que tienen de emergencia es fundamental, el apoyo del gobierno, de la sociedad civil en general, ¿no? Y del sector privado para poder apoyar. Si nos puedes mandar un mensaje a todas esas personas del sector privado para que puedan de alguna manera motivarse a apoyar este maravilloso trabajo que están llevando a cabo en los territorios y que no solo comenzó ahora, sino lleva más de 30 años, ¿verdad? Trabajando con esto.
Sí, bueno, me encanta, me gusta muchísimo que un programa que esté dedicado al tema de finanzas invite a alguien de gestión de riesgos, porque justamente nos estamos moviendo a algo que se llama el enfoque Nexus, ¿no? Y es conectar cómo, qué impactos tiene en el desarrollo el hecho de que no se invierta lo suficiente en gestión de riesgos. ¿Qué significa esto? Que si yo, como gobierno, como empresario, invierto en una escuela y la estructura no es lo suficientemente fuerte, yo invertí a lo mejor 2 millones en hacerlo y voy a tener que invertir 2 en repararla, ¿no? Entonces, la invitación es a que todas y todas tenemos que estar involucrados en los temas de gestión de riesgo, porque nos va a ahorrar dinero, va a salvar muchísimas vidas, ¿no? Que al final es lo mucho más importante. Y creo que desde el gobierno hay una intención. Ya sé que el Ministerio de Planificación, por ejemplo, está transversalizando la política de gestión de riesgo para que todas las instituciones trabajen en gestión de riesgo y tengan sus planes, porque ya es conocido, hay datos de cómo impacta una situación de emergencia en términos económicos, ya lo estamos viendo. Se tuvo que abrir un fondo específico para esta emergencia. Eso significa que hay dinero que íbamos a destinar a otras áreas que ahora lo vamos a tener que destinar a esto, ¿no? Entonces, claro. Si nos fortalecemos mucho más en prevención, podemos responder mejor y con menos recursos.
Eleanor. ¡Qué maravilla! No, la verdad que qué maravilla cómo cerraste tu entrevista. Muchísimas gracias, Santiago, si quieres decir algo antes de cerrar.
Sí, Eleanor, te vamos a invitar entonces al programa un miércoles que hablamos de riesgos para que vincules este tema de las finanzas y los riesgos. Muy valioso viniendo de alguien que no está precisamente en el mercado de valores. Que tengas una feliz noche y gracias por acudir a nuestra entrevista hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, Catalina, Santiago. Pasen buenas noches y gracias a los Radio Escucha.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMD, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversión.
Y ha llegado el momento de culminar nuestro programa con la cherry del pastel, nuestra frase a recordar. Santiago, ¿la frase viene de su mano?
No, infortunadamente no viene de mi mano, la trae Ivette, pero lo que sí vendrá de mi mano posiblemente es un comentario cortico sobre la frase. Ivette, por favor, ayúdanos con la frase de hoy.
Bueno, sí, traje la frase de un creador del máster de Desarrollo Personal y Liderazgo de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona, que él dirige desde el 2019. También es socio fundador de la consultora Querentía, especializada en acompañar a empresas en su proceso de autoconocimiento, desarrollo y liderazgo. Dicho sea de paso, un apasionado con el tema de desarrollo personal. La frase viene de parte de él, dice: invierte en ti, tu inteligencia, creatividad y talentos son tu principal fuente de riquezas. El autor es Borja Vilaseca.
Un amante del capital humano, ¿verdad? Una persona que confía plenamente en la capacidad del ser humano para volverse rico. Recordemos que volvernos rico no es acumular mucho dinero. Volvernos rico es tener mucho disfrute de la vida teniendo en cuenta el balance que hay entre el presente y el futuro, porque no podemos disfrutarlo todo y olvidarnos de que existe un mañana. Ni tampoco, como muy pocos hacen, dejar de disfrutar todo hoy para disfrutarlo mañana, porque la vida es hoy. Así que en ese balance, en esa inversión que hacemos en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, está la fuente de esa riqueza. No se olviden entonces de sacar un poquito de su tiempo, un poquito de su dinero, un poquito de su esfuerzo para invertir en ustedes. Por eso les recomendamos seguir escuchando Sumas. Inviertan esta horita diariamente en ustedes, que con seguridad la vida les retornará y su cuerpo y su mente se lo agradecerá. Inviertan en ustedes, que no hay mejor inversión que esa.
Muy buenas noches, los esperamos mañana. Perdón, Rosy.
No te preocupes, hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.